Bueno, ya estamos en el aire. Primero hacemos esta prueba de ver si los oyentes nos escuchan. A ver si tenemos alguien aquí ya. A ver, sí, ya está empezando el anuncio.
Muy bien.
Bueno. Tenemos a Sergio Daniel Medina Pinto. Primero, a Reloco. Ok, perfecto. Pues, chicos, buenos días. Primero quiero preguntar si nos escucháis bien. A mí ya, a Neo.
Hola, buenos días.
Ah, Diego Torres, maestro. Bienvenido al live stream. ¿Lo escucháis? Perfecto. Bueno, pues ya está. Pues, bueno, hermanos, aquí está Che con un invitado especial, Neo Oculorum, que él también tiene un canal muy bueno, Mito, en el que tiene vídeos en inglés y en español. Y bueno, él pues se va a comprometer a hacer más vídeos en español, así que cuando acabe el live stream, pues suscribiros a su canal, cuando podáis. Y bueno, hoy estamos aquí con él también para que nos cuente un poco su historia, Mito, y cómo se volvió, Mito, y cómo descubrió esta filosofía tan maravillosa que todos seguimos, ¿no? Así que, Neo, pues te doy el micrófono a ti. Y bueno, somos todos oídos.
Ok, bueno, en resumidas cuentas, he tenido dos experiencias, básicamente, que fueron las que realmente me conocieron a pues, hacer mi todo. Y bueno, así en resumidas cuentas, pues tuve una... he tenido en total 4 novias en el pasado, y la tercera novia que tuve, pues esa fue la primera, ¿no? Fue la primera que realmente me hizo abrir los ojos. Y bueno, desgraciadamente una segunda vez, no fue suficiente con una, uh-huh. Pero bueno, lo que pasó con ella fue que, pues igual, ¿no? Ella tenía sus amigos, ¿verdad? Gritando. Y había uno especial que ella, a lo largo de la relación, empezó a mencionar mucho. Yo, pues eso fue, ya hace varios tiempo, voy para 29 años, muy pronto, y en ese tiempo, ¿qué tenía yo? Como 22, ¿sabes? Y bueno, yo estaba estudiando, tenía un trabajo medio tiempo, y pues estaba estaba muy maduro en ese tiempo, ¿no? Y ella empezó a mencionar a un tal tipo de la universidad, y pues salía con él, y pues yo me empecé a sentir muy inseguro. Y pues yo empezaba a cuestionar que quién era ese tipo, que no me gustaba que saliera con él y todo lo demás. Y luego ella me decía que no, que era un amigo. Nada más, era un compañero con quien ya salía. Y bueno, pues pasó mucho tiempo pasó en eso. Y ya llegó un punto donde yo dije, no, aquí tiene que haber algo. No sé, no tengo ninguna prueba, no he visto nada. Pero no sé, yo sentía que ella como que se empezó a alejar un poco, pero al mismo tiempo, pues ella me empezó como a controlar mucho, ¿no? Y si yo pensaba algo, ella siempre pues, hacía ese método que usted habla en uno de sus videos de ¿cómo se lo llama? Algo de fuga.
El método... No, espera, en un vídeo de las narcisistas, ¿no te refieres?
Correcto.
Gaslighting, se llama.
Gaslighting.
Y mira ¿cómo decirlo? Ella intenta modificar tu realidad, ¿no? O sea, tú le dices, hay algo ahí, de que yo dejé un bote de perfume en esa mesita y ya no está, ¿dónde está? Y ella pues te diría, pues si no es verdad, que nunca hubo un bote de perfume. Perfecto, sí.
Exactamente. Y pues ella siempre, siguiendo esa línea, ella siempre hacía ver como que yo me estaba imaginando todo, ¿no? Que una vez ella estaba hablando por mensajes en bien tarde de la noche, en el cuarto ella quitó el teléfono, lo puso en su mesa de noche, ¿no? Una vez que quedé en su apartamento y yo dije, bueno, y claro, otro día se lo mencioné. ¿Cuándo? No, yo no hablaba con nadie, ¿no? O sea, ¿no? Ella hacía ver que yo me estaba imaginando las cosas, ¿no? Que veía cosas, que escuchaba cosas y todo lo demás. Y como te digo, yo era muy inseguro. Entonces yo en ese tiempo la pasaba cuestionando mucho y esto era muy, muy seguido. O sea, era algo de todos los días. Entonces, eventualmente dije, no, aquí, o sea, nunca me voy a dar cuenta de esto, no puedo agarrar el teléfono a ella. Porque ella era muy secretiva, con el teléfono sumamente secretiva.
Sí.
Y pues tenía bloqueado el teléfono. Entonces no era que ahí me dio mal puesto y que ella se quería duchar, qué sé yo.
Espero que te recuerde. ¿Cuánto es que llevabas con ella?
Esa tipa duró como un año.
¿Un año?
Sí, un año.
¿Y cuánto tiempo llevasteis juntos hasta ese momento en el que estás hablando ahora? ¿Cuánto tiempo llevabais?
Llevamos bastante. Mira, el tipo estuvo presente como de los 3 primeros meses que estábamos juntos.
Sí.
La cosa no se volvió tan recurrente como hasta tal vez los 6 meses. Por ahí, como medio año, y ya empecé a notar el cambio, ¿no? Y bueno, muy curiosamente, eso pasó cuando yo le dije a ella que la quería, ¿no? Que yo estaba enamorado. Que la empecé a tratar mejor y la invitaba a comer y planeaba cosas con él y todo lo demás. Y pues fue algo muy, muy sistemático, ¿no? En el momento que yo empecé a actuar de esa forma, ya pues ella cambió completamente.
Exacto, clásico eso. Pero ella te dijo de entrada que su teléfono, su Facebook, eso era cosa de ella y que tú no tenías nada que ver con eso. No te dejaba acercarte al teléfono ni porque tú quisieras hacer una llamada a alguien, ¿no? Porque se
exacto,
había
entrado. Vale. Exacto, exacto.
O sea, muy red flag, eso es una mala señal desde ese principio.
Fatal. Pero bueno, a uno le dicen que no, que uno tiene que respetar, ¿no? El espacio de la otra persona, especialmente de mujer y todo lo demás. Y pues, desgraciadamente, uno se lo cree, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo en cierto punto ya, en realidad tardamos como 11 meses y algo, pensando juntos, siempre digo un año, pero más o menos pasó tiempo, y ya eso fue como para, cumplimos los 11 meses en junio, ni me acuerdo qué año fue, como te digo, eso fue hace mucho tiempo. Uh-huh. Y en fin, yo lo que hice fue que nosotros compartíamos muchos correos electrónicos por cuestión de la universidad y demás.
Sí.
Y yo decidí, pues, intentar meterme de alguna forma a correo. Eso fue algo que yo, pues, ahorita lo cuento y yo digo, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Pero a ese tipo de cosas te llevan, ¿no? O sea, ese tipo de circunstancias.
No hay nada más que hacer eso. Eso tú querías ver si estás perdiendo el tiempo o no. Querías comprobar por ti mismo que esas sospechas que tenías eran ciertas.
Así es. Y bueno, yo lo que hice fue, en ese tiempo, Ponme tenía, no sé si es igual ahora, para hacer todo esto, pero ellos tenían como un sistema para que usted pudiera reclamar una contraseña en caso de que la hayas perdido, la hayas olvidado.
Sí.
Y sí, te pedía cierta información. Entonces, pues mira, yo me sabía todas las preguntas que ya había establecido, yo me las sabía, yo sabía el nombre de los papás, sabía el nombre de la mascota, sabía los últimos correos electrónicos que ella intercambió conmigo, que fueron los que yo seleccioné para ese espacio, y bueno, tuve acceso al correo electrónico de ella. De correo electrónico tuve acceso a su Facebook, ¿no? Y bueno, como se puede imaginar, en el momento que yo accesé al Facebook de ella, pues revisé las conversaciones con ese tal tipo y, se da un boom completamente. Eran, pues, conversaciones muy, muy sexuales con el tipo ese y que se iban a ver tal los días, tenían como sus días y que se reunían, ¿no? Generalmente días que yo, pues, que yo estaba trabajando.
Sí.
Que cómo te gustó el masaje que te hice el otro día y todo demás. O sea, fue algo espeluznante para mí y pues, bueno, motivo. En el fondo yo lo sospechaba, pero de igual forma nunca te dejan sorprender, ¿no?
Claro.
Y bueno, la llamé inmediatamente. La llamé por teléfono. Y pues le dije, mira, ¿qué es esto de que los masajes aquí allá con este tal tipo este? Y che, ella me lo negó todo.
¿Me dijo todo?
Me lo negó. Con un cinismo que, bueno, yo no me imaginaba que ella era capaz de eso, pero me dijo que no, se enojó conmigo.
Se enojó ella contigo, el tío.
Se enojó conmigo. Y me reclamó que qué hacía yo en sus redes sociales.
Claro, ella ahora, pues, ella, ¿cómo decirlo? Crea esa excusa, ¿no? Para lanzarte a ti la culpa, ¿no? La culpabilidad.
Exacto, lo que hizo fue desviar la responsabilidad completamente, y ahora soy yo, ¿no?
Sí,
y yo dije, no, simplemente, o sea, tiene que decidir terminar. Como he dicho antes, era un poco innoble, le dije, vos sos una zorra, y no quiero volver a hablar en la puta vida, y pues, ahí está, eso es lo que pasó, ya le corrió el teléfono, pues estaba muy enojado.
Sí, normal.
Che, al siguiente día, esta chica me llama, llorando, diciéndome que la acepté de vuelta, que fue un error, que ya no estaba pensando bien, y esas cosas que ya muchos hemos escuchado, y pues no, yo en eso sí fui muy serio, y le dije que no me interesaba, que ya no había confianza, no había nada, y pues ahí terminó la situación.
Bueno, ¿esa fue tu primera novia o esa fue la última de las cuatro que tuviste?
Esa fue la tercera novia que yo tuve, porque anteriormente había tenido una en la secundaria, pero pues eso fue algo como más juvenil, como más por la diversión y todo lo demás.
Sí, tan serio.
No tan serio, exacto. Y la segunda chica con la que estuve, pues ella fue como la primera relación seria, pero resulta que no funcionó, y a eso voy. Cuando yo terminé con esta chica, que te estoy diciendo, yo regresé con esta otra, la segunda novia que tuve,
sí.
Como a final de la secundaria, yo regresé con ella. Pero fue algo extraño porque, mira, yo pasé como 6 meses en depresión, con eso que me pasó.
Sí.
Y yo dije, no, ya es mucho, no tengo yo como el hígado.
¿Ella siguió contactándote, esa chica que te puso los cuernos, ¿no? ¿Ella te siguió contactando esos 6 meses o ya lo dejó?
No, ella pues olvidó, se fue y pues me llegaron a contar que ella ya estaba con el otro tipo, con el tipo.
Ah, vale, ya había hecho el cambio, básicamente.
Sí, ya estaba en otra ruta, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues yo estaba en esa situación, ¿no? Como que muy vulnerable y todo lo demás, y de repente me empieza a hablar esta chica, ¿no? Con la que yo estuve en un tiempo, y pues no funcionó simplemente porque pasábamos discutiendo mucho. Y bueno, yo ya se empezó a salir con ella. Y le dije, sí, está bien, pero tomemos la relación y listo, ¿no? Luego de 6 meses por ahí. Bueno, y ese sí fue verdaderamente el bombazo, porque pues yo sí la quería mucho, estaba sumamente enamorado de ella. Y bueno, para no hablar tanto de historia, habíamos andado como por 3 años antes, y esta segunda vez andamos unos 4 años, más o menos, en total. Total, como 7 años, ¿no?
7 años, sí.
7 años, chica. Y pues era mucho historial y bueno, lo que pasó fue que yo ya había conseguido un buen trabajo, bastante estable, me pagaba muy bien, ¿no? Y pues ella consiguió su propio trabajo también, ya tenía sus propios estudios y pues entre los dos estábamos, o sea, económicamente estábamos bien, ¿no? Estábamos bastante estables y hasta cierto punto llegamos a convivir juntos. Pues yo me quedaba mucho en su apartamento y todo lo demás. Y pues lo que pasó fue que yo, bueno, originalmente yo estudié pues una carrera administrativa y tenía un buen trabajo de supervisión. Pero yo, desde hace ya muchísimo tiempo, pues tenía considerado pues cambiar la profesión. Y dije, bueno, lo que voy a hacer es trabajar un poco más. Luego voy a intentar conseguirme algún trabajo medio tiempo para que pueda estudiar lo que realmente quiero.
Sí.
Pues eso fue exactamente lo que yo hice. Yo eventualmente renuncié al trabajo. Y pues pude conseguir otro trabajo que estaba un poco más lejos de donde yo nos ubicábamos. Y bueno, nos empezamos a ver menos, ¿no? Y era un trabajo, pues precisamente de medio tiempo que me ayudaba para yo poder empezar a realizar los estudios. Claro, no ganaba lo mismo, ganaba menos. Pero mi prioridad era más que todo, pues, seguir teniendo cierto ingreso y tener tiempo, ¿no?
Sí.
Y bueno, desde el principio ya se mostró como que me apoyaba, pero no era eso de que, sí, claro, hazlo, pues, ve, hazlo tuyo. No. Fue como, pues, sí, está bien, no tengo ningún problema. Fue como muy, como, ¿cómo te digo? Muy low-key. O sea, no.
No había absolutamente contigo, sí, cuando sí. El apoyo se refiere.
Exacto.
Vale.
Y bueno, yo, pues, yo de igual forma lo hice. Y apenas hice eso, ella se empezó a juntar con otros círculos de amistades. Notaba que ella salía más. Que ella le hablaba más a otras personas, ya no era como eso de que era solo ella y yo, y cada vez que salíamos o planeábamos algo, íbamos los dos juntos. En un momento que voy a tomar un sorbito de café.
Sin problema.
Ah, se me quedó mi calor, el café.
Y no está mal esa droga, la verdad.
No, es la mejorcito, digamos.
Sí, es lo mejor que hay por ahí ahora.
Y bueno, ya pues, yo noté el cambio muy, muy radical. Y empezó como a andar en bicicleta y hacer actividades que ya pues nunca antes había hecho. Y pues yo, pues bueno, yo estaba lejos y pues cuando hablamos por teléfono yo le decía, bueno, ¿por qué no hacemos tal actividad tal fin de semana? Entonces ella estaba comprometida para salir con sus amigos y para hacer actividades con sus otras amistades y todo lo demás. Y pues siempre que yo le decía a ella que hiciéramos algo juntos, tenía excusas. Y bueno, al ratito ya pues entramos en una discusión y yo le dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué solo con estos dos tipos y qué sé yo? Y ya no toqué, o sea, le expliqué a ella que yo notaba, que ya demostraba interesar en la relación y pues ella me dijo que no, que estaba normal, que estaba bien, ok. De esas discusiones tuvimos como, no sé, varias, tuvimos como tres, cuatro discusiones, sí. Y ya para la última vez, pues yo me molesté, porque yo tenía un viaje que había planeado con ella desde hace mucho tiempo, y pues la posibilidad vino, y pues yo le dije a ella que fuéramos, y ella me dijo que no. Ese viaje me lo rechazó. Y, pero yo le dije, ¿por qué haces eso? ¿Qué? ¿Ahora qué planes tienes? Y bueno, ahí se hizo una discusión grandísima, y al final de cuentas le dije, bueno, si... Dime si no te interesa más esta relación, si no sé qué te está pasando en la cabeza, pero mejor dímelo para ver si terminamos ya.
Pero ella, ¿cuándo le dijiste? Ella te dijo que no quería ir al viaje.
¿Mm-hmm?
¿Qué te dijo? O sea, te dijo, vale, mira, cariño, no quiero ir al viaje. ¿Por qué? ¿Por qué razones no quería ir al viaje?
Me dijo que estaba muy ocupada, que no, que iba a estar cansada para el sábado. Me dijo que perdón, con viernes, y me dijo que ya para el sábado de la mañana iba a estar muy cansada para ir. Y pues le puso excusas, y yo más o menos sospechaba que no era eso, que era tal vez porque ya tenía sus planes, como en las otras ocasiones, con sus amigos, ¿no? Y pues... bueno, cuando yo le dije eso a ella me dijo, ok, está bien. Y yo, ¿está bien qué? ¿Que no quieres nada? Me dijo, sí, está bien. Así.
Joder.
Esto me lo dijo la misma mujer que ya hace, qué sé yo, un par de semanas. Tal vez un mes antes. Estaba hablando de matrimonio y que quería establecerse y no sé qué. Y la misma mujer que empezó a hablar de eso, ahorita me dijo, que ya no. Que ya, que me olvidara, prácticamente.
Suena como que cuando estás comprando una casa o un piso, ¿no? Que todo bien, ¿no? La gente os lleváis bien y tal, pero la gente encuentra a otro cliente que paga más que tú, y directamente pues esa gente ya no te conoce y se va con el cliente, ¿no? O sea, eso suena algo comercial, ¿no? O sea, mira, un negocio, ¿no? O sea,
pues, me ha robado las palabras porque, pues te cuento, tuvimos esa discusión, yo pues manejé a su casa, yo no podía creer lo que escuché y fui a hablar con ella, me dijo exactamente lo mismo, y pues ahí terminaron las cosas, che, que tardó tal vez un mes después de que ya la relación había terminado y que yo fuera a su casa prácticamente a rogarle, ¿no? Porque así sí le rogué, no sé por qué mentir.
Sí.
Y pues no, un mes después me di cuenta que ella pues estaba en una relación con uno de los otros tipos.
O sea, espera, deja que vayamos un poco más a para atrás. O sea, esos amigos que han mencionado, esos amigos, grupos de amigos nuevos con los que ella salía, ¿no? ¿Tú te paraste algún día a analizarlos, a ver con quién sale ella? No, nunca hiciste.
Sí, pero no, era gente que yo más o menos, bueno, directamente conocía. De hecho, pues yo nunca tuve sospecha de ninguno de esos tipos porque yo más o menos sabía quiénes eran. De hecho, una vez sí tuve como medio, le dije a ella, y ese tipo quién es, y qué, y la cuestión un poco porque no sabía quién era el tipo y parece que vino de otra ciudad, de otro lado, pero aparte de esa ocasión, bueno, no, nunca, ellos compartían fotos de los viajes en las redes sociales, yo pues también salían las actualizaciones y yo veía que sí, que en efecto cuando pues ella decía que iba de viaje en bicicleta o cuando ella decía que iba para tal montaña o lo que sea,
sí.
Pues sí, era cierto, yo vi muchas veces las imágenes en su Facebook, ¿no? Y el mismo grupo de amigos, eso sí, siempre era el mismo grupo de amigos, siempre.
Sí.
Y pues bueno, o sea, y, pues terminamos y ya ella estaba junta con uno de ellos.
Uno de ellos que conocías tú, ¿no? O sea, tú lo conocías a ese individuo.
Pues sí, directamente sabía quién era, nunca había escuchado a cierto en eso, pero sí, eso fue lo que pasó, y bueno, yo para esta ocasión sí tardé al menos un año, si no más, en recuperarme. Eso me golpeó durísimo, porque bueno, yo sí estaba perdidamente enamorado de esta chica, y yo no sabía ni cómo hacer, o sea, yo perdí, de hecho, un par de cursos en la universidad a causa de ello, y me pues entré en una depresión terrible, no sabía qué pasó, no sé por qué, bueno, no sabía en ese tiempo por qué pues ella cambió de un momento a otro, y por qué pues simplemente cuando yo hice esos cambios en mi vida ya las cosas se alteraron. Y bueno, empecé a, no sé si has escuchado de un tipo que tiene un programa de radio que se llama Tom Likis.
Ah, sí, Tom Likis, el padre de la vestida, así le llamo yo.
Sí, ya tiene tiempo, ya tiene tiempo.
Ahorita que está haciendo su radio.
Uf, ya tiene muchísimo tiempo y no sé, mira, no me preguntes porque no sé cómo llegué a dar con uno de sus videos donde él estaba hablando de cómo las mujeres siempre van a buscar ese sentido de seguridad, de estabilidad.
Sí.
Y pues yo escuchaba eso y yo decía, bueno, a ver. O sea, me di cuenta que pues esta chica me dejó de ver a mí como un proveedor. Ya no ganaba más yo que ella, sino que ganaba menos que ella.
Eso es malo,
o sea, pues, y más adelante fue que me di cuenta de eso, ¿no? Y yo dije, mira, estaba ganando menos que ella. Ya no vivía en su misma, pues en la misma ciudad. Estaba lejos. Pues sí, ya, eso fue todo. Fue suficiente para ella decir, no, o sea, no lo voy a esperar por todo el tiempo que termine pues, la carrera nueva. Porque ahora estoy estudiando una carrera relacionada a ciencias.
Sí.
Y ya no me iba a esperar, simplemente. Y pues ya pues ella tenía un año menor que yo, o tiene un año menor que yo. Y pues seguro ya quería algo completamente estable, probablemente ya estaba con eso de Hitting the Wall, chocar con pared, ya
el muro, sí.
El muro. Ya lo biológico le estaba llamando, ¿no?
Sí.
Y yo no era su proveedor en ese momento, y pues así de fácil, cambió de estrategia y eso.
Tú, una pregunta, tú la conoces a esta chica, pues tú pensabas que era una chica que de verdad valía la pena, ¿no?
Sí.
la veías como elegida, ¿no? Esa chica Nahual que es buena, que se preocupa por ti, que te quiere de verdad, ¿no? Tú pensabas todo eso.
Así es, sí.
¿Nunca te imaginaste en tu vida que ella te fuera a hacer algo así, ¿no? Al final.
No, jamás.
Pues así empieza todo. O sea, yo cuando me viene la gente diciendo eso, lo típico, ¿no? De que, ¿qué pasa cuando te encuentras a una que vale la pena? Pues esa mujer que vale la pena es eso, ¿no? O sea, así acaba, ¿no? Y así acaba todo. Con esas que uno se piensa que pueden ser esas faltas, ¿no? Que nos pensamos que vamos a estar con ellas toda nuestra vida, que ellas nunca hacen lo que escuchamos en la tele o lo que escuchamos en los vídeos. Nosotros nunca nos ponemos en esa situación, ¿no? Siempre pensamos que tenemos ese escudo, ¿no? Que no, a nosotros no, eso no nos va a pasar nunca.
Sí, exacto. Es como eso cuando usted ve a una persona que vaya a la calle, con el tren, sí, el bus, donde sea, y va con unos audífonos de marca, caros, va con su celular afuera, y pues anda con todos sus valores, ¿verdad?, dispuestos, y dice, no, a mí nunca me va a pasar nada, nunca me van a asaltar, nunca me van a robar. Y resulta que les pasa y dice, ¿cómo me pasó esto a mí?
Sí, exacto.
Es exactamente lo mismo.
Estado de shock.
Exactamente lo mismo. Yo no pensé que de repente iba a reaccionar de esa forma y puede ser lo que hizo, ¿no? O sea, no lo voy a decir.
Y por eso también digo que las relaciones a distancia nunca funcionan. Al menos que no te importe tener como una relación abierta con ella en ese periodo, ¿no? En el que tú sabes que otros hombres la están penetrando semanalmente, sí, ¿no? Es verdad. Y tú pues estés bien con ella. O sea, tú estés bien con el hecho de que cuando vayas a verla, sabes que vas a estar con una mujer que acaba de estar con otro hombre. O sea, no hay otra, ¿no? O sea, si tú no aceptas eso, una relación a distancia no va a funcionar nunca, porque nunca habrá esa posibilidad. Esa mujer siempre tendrá a pretendientes yendo detrás constantemente por Facebook, por Instagram, Tinder, en la escuela, en la calle, o sea, por todas partes tendrá a otros pretendientes, que alguno de ellos le llamará la atención. O sea, alguno de ellos dirá, ah, mira, pues es más guapo que mi novio, por ejemplo, o tiene una personalidad más fuerte, o tiene una moto, o tiene... ¿Sabes? Siempre hará algo en esos hombres que tú lo tengas, ¿no? Y que ella pues tendrá esa curiosidad, ¿no? De decir, bueno, a ver cómo va, por ejemplo, con ese, ¿no? Y mientras tanto no le dirá nada a Neo, ¿no? Que él confía en mí, ¿no? Fíjate, y él nunca pensará que yo sería capaz de hacer algo así. O sea, ella juega con esa ventaja que tiene.
Sí, no muestra su verdadera cara. Y, bueno, en realidad no, ni siquiera es que es una cara que tenga esa mujer en específico. O sea, todas las mujeres, pues créalo o no, te andan comparando. Y todas las mujeres andan considerando si ellas de verdad están con lo mejor que ellas pueden obtener o no. Y pues eso se llama selección natural, ¿no?
Sí.
Selección natural para una femenina. Entonces, es algo que considerar, ¿no?
¿Y cómo superaste esto? Este último desengaño que tuviste con esta nueva novia.
Ah, bueno, estuve como un año en depresión total. Y luego, pues, a ver, yo me empecé a meter al gimnasio. Eso me ayudó muchísimo. Se me empezó a porque si de algo me ayudó a tener esa energía negativa, puedes cargarla ahí, ¿no? Hacer ejercicios y para sus oyentes, pues es algo sumamente recomendado. Ejercítese, sea activo, sí, que uno tiene mucha energía, tanto positiva como negativa, que uno, pues es una manera sana de poder dejarla ahí, ¿no?
Sí.
Igual que cuando tienes un perro y está amarrado todo el día y siempre estás muy activo y empiezas a rascar el césped y te empiezas a hacer desastres.
Sí.
Pero si lo dejas suelto y lo dejas correr, pues ya estás tranquilo. Es exactamente lo mismo.
Exacto, exacto. Así,
y esto así me ayudó. O sea, fue la única forma que yo. Bueno, escuchar videos de Mito y Red Pill diario, se va tragando piedra roja a diario, adicional a eso con el ejercicio, me ayudó muchísimo. De hecho, yo iba al gimnasio, ¿no? Y me ponía los audífonos y empezaba a escuchar videos de Red Pill mientras estaba en el gym. Y pues era como algo muy simple, pero para mí eso fue suficiente.
Es una terapia porque tú no te sientes solo, ¿no? Y siempre piensas que pues no había nada malo contigo, porque al contrario, si tú no encuentras ese tipo de vídeos, la gente, muchos se piensan que no, que son ellos el problema, que no valen nada, que son una mierda, ¿vale?
Exacto.
Y pues eso puede llevar a un ciclo vicioso de depresiones, y al final pueden acabar en suicidio para muchos.
Oh, sí, y mira, ya eso digo yo. Pues no, tal vez no todos experimentemos lo que es el Red Pill Rage, ¿verdad? La ira, la furia. Al menos yo no lo experimenté porque cuando yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo, tal vez sea algún nivel subconsciente, yo ya pensado, considerado, y escucho que otras personas pues pensaban exactamente lo mismo, para mí más bien fue un alivio. Yo sí. Se me quitó un gran peso encima y dije, bueno, no soy yo que estoy loco, que estoy viendo estrellas. O sea, muchas personas, pues también lo han notado, lo han visto y ya no estoy solo.
Me parece curioso que no hayas experimentado con el Red Pill Rage.
No, pues mira, yo más que todo sentí tristeza, no sé cómo decir, pero nunca dije así como, la mierda de las mujeres, no vale nada, o sea, lo que experimenté fue más que todo tristeza, no sé, a mí me tocaron esos dos golpes para yo poder desconectarme de la matriz, ¿verdad? De la matriz y no sé, lo que sentí fue tristeza, y dije, no, qué mal, porque aunque el matrimonio siempre era algo en lo que yo estaba 50-50%, pues yo era muy idealista, y a mí, pues yo siempre me gustó mucho pues, la compañía de la mujer y todo lo demás, y pues más bien me dio un poco de tristeza, tal vez cierto, no, pues sí, pero no eso de que odio a la mujer, ni mucho menos, porque a lo largo, pues, comprendí, tal vez rápidamente, que está en su naturaleza, ¿no?
Sí.
No puedo hacerlo. Entonces, tal vez sea eso, digo yo, no sé.
¿Y esa fue la última vez que tuviste una relación seria con una mujer, no?
No, luego de eso, pues, tuve una relación. Nunca nos llegamos a llamar novios, pero, pues, tuvieron una relación relativamente poco seria, pero ya ella, a esta otra última novia que tuve, pues, ella ya sabía que yo me iba a casar, ya sabía que yo no, pues, iba a ir a su casa, conocer a sus padres, ni iba a ponerme a hacer ningún tipo de cosas que... pues que vivían en esa dirección, ¿no? La relación era entre yo. Uh-huh. Ella estaba, pues no sabía que era Mito en sí, pero pues muchas de las cosas que yo pienso ahora y creo, ya ella las tenía al menos sabías. Y bueno, la relación no funcionó. Fue algo como de 7 meses tal vez. Uh-huh. Y bueno, pues yo le dije que no, que ya no quería nada. Ya empezamos a discutir mucho, empezamos a... ella me gustaba mucho, pero nunca me llegué a enamorar ni nada. Y Y pues ya cuando las cosas empezaron a poner más complicadas, yo dije, no, esto, esto definitivamente no, no es para mí, y pues se termina la relación.
¿Y con qué objetivo te metiste en esa relación nueva?
A ver, bueno, yo no soy de andar, pues he tenido mis encontronazos, ¿no? Pero como un espíritu púa, o así, no, yo no, no soy de esos. Y pues si estoy con una chica, pues me gusta tener algún tipo de amistad un poco más establecida, ¿no?
Sí.
Y pues más que todo fue eso, en realidad. Aunque sí, sí he tenido mis, pues mis pump and dump en ocasiones pasadas, pero no, no es en realidad lo que yo soy, ¿no? A mí sí, sí me gusta más como es más interacción, más, pues sí, sexo y todo lo demás, pero no es como una prioridad, al menos no, no lo personal.
Y ahora mismo, en el presente, ¿tú sigues teniendo relaciones con mujeres? ¿Te considerarías un mito tipo de nivel 1 o cómo es la cosa?
Sí, de nivel 1. O sea, no, vale. No tengo, pues desde ese entonces sí he salido un par de ocasiones con dos chicas. Y, pues no, 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 no las tengo, no, no tengo esa, esa voluntad que tiene usted, che, de abstención 100%, abstinencia 100%. Yo no, no, no creo que lo lograría, pero sí nivel 1 diría yo.
Ok, o sea que aún tienes, como has dicho, ¿no? Amigas, bueno, follamigas, amigas con derecho a 12, tienes sexo a menudo con ellas, ¿no?
Pues no a menudo, pero sí, sí ha pasado en un par de ocasiones, luego de esa última novia que tuve. Uh-huh. Y pues en el momento no, no, no hay nada, no pasa nada, pero hey, yo estoy tranquilo, o sea, no, en ningún momento veo que vuelva a dar para atrás. En parte mucho lo que me ha ayudado todo esto es que ya, ya de ser idealista, ya, ya no existe, o sea, ya, ahora es 100% racional para mí, o sea, eso de que, ah, le va a entregar mi amor a esa mujer y todo lo demás, ya, ya eso no, para mí eso ya murió. Y en especial después de ver el video de Turk Flinky Monkey, donde habla que ella nunca te va a amar.
Sí, y por cierto, ese vídeo, pues, si le interesa al público, ese vídeo está subido en el canal de Nick Toad, subtitulado, para que así podáis enteraros de lo que dice ese vídeo, ¿no? Es un vídeo muy impactante, en mi opinión.
Muy, muy impactante, sí.
Ok, y bueno, poned el enlace de ese vídeo en la descripción para que lo podáis ver. Y bueno, Neo, tú, pues como has dicho, ¿no? No tienes problema con mantener esas relaciones con las mujeres. ¿No crees que tú puedas enamorarte de alguna de esas chicas con las que tienes sexo de forma esporádica?
No, en realidad no. No, 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 no tengo. Lo que pasa es que no tengo interés en eso. Uh-huh. En pues, enamorarme, ni mucho menos. Entonces, ya. Pues ya quitando de raíz, pues ese, tal vez ese deseo que uno podría tener inicialmente, no tengo ningún interés en hacerlo. O sea, puede llegar a pasar, no digo que nunca puede llegar a pasar, pero pues muy seguramente es algo que yo no tengo interés de todo y ya, estoy tranquilo.
Vale, o sea, que tú ya de momento pues estás bien, no tienes ningún plan de futuro de, por ejemplo, ya dejar por completo a las mujeres o tú sigues, o aún sigues con una ilusión de que algún día puedas encontrar una Wild, tú no, nada de eso, ¿no?
No tengo ninguna ilusión de eso. De hecho, pues ya lo que es la idea del matrimonio y todo lo demás, ya eso es más que todo, ni siquiera, bueno, no sé, al menos yo no lo veo como exclusivamente algo de pues algo personal, algo que yo diga, no, ya sé, no, no existe ni siquiera. Es más que todo para mí, ya eso es una cuestión legal. O sea, eso es un para mí la cuestión de matrimonio es algo por separado, no, de una relación en sí. Yo lo veo como simplemente un análisis costo-beneficio en el que ningún hombre, aunque estén con Lana White, ni siquiera se va a beneficiar.
Bueno, no sé, sí. Lo veo como, sí. Sí, no, es verdad. Ahora mismo, en los tiempos que corren ahora, tener una relación de matrimonio con una mujer es simplemente ser un proveedor, como tú has dicho antes, ¿no?
Sí.
Tienes que proveer, tienes que pasar los shit test, ¿no? Que es en español. Yo no sé en español cómo se le llama esto de shit test, test de mierda, lo podríamos llamar. O yo qué sé, pruebas de masculinidad. Pruebas de mierda también, ¿no? En los que pues, por ejemplo, por los que no sabéis lo que es un shit test, ¿no? Test de mierda. Son esos momentos en los que estás con tu novia y ella te hace pasar una prueba, ¿vale? De valía, ¿no? En la que ella pues, se da cuenta si puede seguir involucrada contigo o no, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de un shit test extremo, ¿no? Por ejemplo, estás en el bar. Y se le acerca un hombre, y él está junto a vosotros, y ella acepta ese acercamiento de ese hombre, y empieza a hablar con él y a coquetear con él en vuestras narices. ¿Qué hacéis vosotros? No decís nada, le partís la cara al hombre ese, observáis, la agarráis a ella y os la lleváis a otro sitio, ¿vale? O sea, dependiendo de lo que hagáis, ella os pondrá en una categoría u otra. O sea, ella dirá, pues, mira, pues este hombre con el que estoy ahora, pues no vale la pena, pues porque se ha acercado a otro hombre, a mí, y no podrá tener los huevos a decirle nada a otro hombre, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
Exacto.
O, por ejemplo, puede decir lo siguiente, pues mira, este hombre con el que estoy es un violento de mierda, es un puro, pues porque no confía en mí, porque no podía confiar en mí cuando otro hombre se acercaba a mí. Y no pensar que yo no iba a hacer nada con ese otro hombre. O sea, haga lo que hagáis con esos tres, no vais a ganar. Os lo aviso desde ahora.
Sí, de hecho, yo tuve una situación muy reciente donde estaba con la última novia que tuve, ¿no? Quedamos a salir, quedamos a cenar. Uh-huh. Y pues ella estaba decidida en un restaurante italiano, no sé qué. Yo le dije, ok, vamos para ahí. Entonces nos alistábamos y todo lo demás, llegamos de camino. Pues llegamos a llegando. Ella dice, no, mejor prefiero ir al otro restaurante, al que queda en no sé dónde.
Sí.
Y yo, no, pero o sea, ya vamos llegando y pues, tú dices que vamos a ir aquí, ¿para aquí vamos? No, no, dale vuelta al carro. Vamos para tal lado. Yo le dije, no, ni mierda. Vamos a comer ahí y listo. Buena mamá recibí esa noche. Buena mamá.
O sea, tú dices, no, hacemos lo que yo quiero.
Exacto. Y eso es lo que a la mujer les atrae más, que usted se dé su lugar. No, no,
sí, sí, sí.
Lo que pasa es que, aunque siga pasando esa prueba, sigue viniendo.
No, y mejores.
Sí, sí, sí.
O sea, es un videojuego. O sea, tú empiezas un nivel, ¿no? Todo fácil, y ya, pues, a que vas jugando el juego, pues, la dificultad va subiendo gradualmente, ¿no? O sea, ellas pues, te ponen esos test de la misma manera. O sea, ah, vale, ha pasado este, muy bien, pero ya sabes que las mujeres nunca están contentas con lo que tienen, ¿no? O sea, va a haber más. O sea, a ver, ¿qué otro test te puedo dar? Bueno, y no es premeditado, ¿eh? O sea, es algo que viene natural de ellas, es algo que tienen incrustado en sus genes.
Sí.
¿Sabes? Si no es que digan, bueno, voy a escribir una lista de pruebas que tengo que hacer pasar a este hombre con el que estoy. No es algo...
Esporádico.
Es muy esporádico, por eso ningún hombre se puede preparar para eso. O sea, por muy alfa que seas, siempre habrá alguna de esas pruebas que fallarás y por consecuencia ya pierde el respeto hacia ti.
O lo va perdiendo, o sea, así gradualmente, pues no va perdiendo las pruebas y en realidad en parte es por eso que cuando un hombre se enamora y la empieza a enseñar más y todo lo demás, ya con el tiempo ya va perdiendo la atracción porque ya ella ve que tiene en la maldad, ¿no? Y a la mujer le gusta el reto. O sea, tiene que haber un reto, tiene que haber algo con que ellas persigan para estar satisfechas, porque cuando ellas tienen lo que quieren, no lo van a estar.
Es, por ejemplo, una otra teoría de que por qué les gustan los hombres y las tratan mal, ¿no? Es porque ellas ven en ese hombre un hombre que no las necesita a ellas, ¿vale? O sea, lo que a ellas les indica que ese hombre ya lo tiene todo hecho en su vida, o sea, no le hace falta nada, ¿vale? Y por consecuencia ellas pues les pica la curiosidad, dicen, ah, bueno, pues muy bien, o sea, este hombre lo debe tener todo, o sea, qué interesante, o sea, me encantaría ver más, o sea, formar parte de eso, ¿no? O sea, aprovecharme un poco de eso, ¿no? Sí. Al contrario de un hombre que les va detrás, les manda mensajes constantemente, les muestra cariño, les muestra amor, pues estas mujeres ven a este hombre pues como un perdedor que
no tiene más vida.
Exacto, que no tiene nada más interesante en su vida que ellas, y ellas tienen más autoestima, o sea, ellas se piensan en ellas mismas que son inútiles y que no son muy guapas, que no son tan guapas como les gustaría ser, y si encima ven un hombre que dedican todo en ellas, pues ellas ya directamente piensan, pues menudo perdedor de mierda, o sea, si yo soy la prioridad de este hombre, pues vámonos, apaga y vámonos, ¿no?
Exacto.
O sea, y eso es lo que muchos hombres se llegan a entender, o sea, ellos viven con la tontería de que, no, que esa película que vimos en el cine, donde la mujer, pues, está con el hombre a capa y espada y no lo deja, y está con él durante todo el camino de mala vida que tuvo con ella, cuando eran pobres, hasta que se vuelven ricos los dos, juntos, ¿no? Pues muchos hombres se piensan que es así, y sintiéndolo mucho, o sea, muchos se enfadan con nosotros, con los mensajeros, ¿no? O sea, nos insultan, nos ponen a parir, ¿vale? Pero, al final, cuando se dan cuenta, son los peores, porque ellos sí que hacen crímenes, ¿no? O sea, ellos van a matar a alguien, o matan a sus hijos, o a la mujer, o al amante, o sea, ellos son los que hacen cosas muy extremas cuando todo eso pasa.
Sí, definitivamente.
Y es una pena porque, claro, estamos transmitiendo el mensaje a diario, ¿no? Una red pill roja a diario, y muchos hombres no quieren escuchar, tienen ese velo metido enfrente de sus caras y no consiguen quitárselo.
Sí, eso da como cabida al tema de cómo muchas veces puede ayudarse a algún amigo suyo, ¿verdad? Una persona que nunca ha pegado una píldora roja en su vida y tiene problemas con la querida, con lo que sea, y uno intenta aconsejarlo, pero pues demuestra una resistencia fatal y te empiezan a odiar y todo demás porque estás en un nivel de programación sumamente profundo, ¿no? Cuesta mucho quitarles ese plug, pues, no sé, eso, esa conexión que tiene atrás de la cabeza, como la matriz, uh-huh. Y muestra resistencia, muestra muchísima resistencia, entonces cuesta mucho.
Y otra pregunta que tenía, bueno, ya que mencionaste antes que eres de Costa Rica, ¿no? Sí. ¿Cómo son las mujeres ahí en Costa Rica?
Yo diría que, pues, igual interesadas en cualquier lado. Uh-huh. La hipergamia aquí, como te digo, aquí la influencia feminista no es grande. Uh-huh. O sea, ya hay gente que está influenciada y todo lo demás, pero al menos no es algo que, como en otro lado, donde usted nota que la mayoría de mujeres son hipergamas y feministas y todo lo demás. Pero sí se ve mucha hipergamia, tal vez un poco más, como te digo, como low-key, como un poco más discreta. No sé, sí, siempre buscan lo mejor, pero es un poco menos, no sé, menos abierto, pero la naturaleza está ahí, la naturaleza femenina sí está ahí. Yo diría que en ese sentido son cosas iguales, en cualquier lado. Sí.
Estas novias que tuviste, las que hablaste en ese vídeo, ¿de dónde eran?
De acá, eran ticas.
Ah, o sea, vaya. Sí. Vaya. Bueno, pues, ¿qué voy a decir? Tenía pregunta aquí, pero se me ha escapado, a ver. Tú me comentarías, bueno, tú sabes lo que está pasando en España, ¿no? Lo que está pasando con el feminismo en España, cómo el hombre es tratado como un...
Bueno, cero izquierda.
Peor que la mierda. O sea, la mierda es tratada mejor que el hombre en España, por ejemplo. ¿No? Y bueno, hice un video ayer describiendo una ley en la que las mujeres españolas pueden denunciar a un hombre y puede ser una denuncia falsa, no importa. Esas mujeres se llevan una subvención de 420 y tantos euros al mes durante un periodo de tiempo de 3 años. ¿Vale? Solo puede denunciar a un hombre, ¿no? Y hacerse la víctima, decir que no, que tal hombre la mató y tal y cual, ¿no? Ya, pues lo pueden inventar si quieren.
Sí.
Y muchos usuarios de España me preguntaron que ¿en qué país se pueden ir? O sea, se quieren ir de España, muchos de ellos, porque la cosa está insostenible en España.
¿Vale? Bueno, aquí... perdón.
No, sí, esa es la pregunta, pero se hace para ti. O sea, una, sí. O sea, si le recomendarías Costa Rica, por ejemplo.
No, ya eso yo. O sea, la ley es de igual forma para una mujer. O sea, aquí no es tan así de que cuando un hombre le pega a una mujer o algo así, pues ya es palabra de la mujer y listo. No es tan así. Pero de igual forma, si le pegas a tu mujer o ni siquiera le pegas, digamos que le levanta la voz.
Sí.
Y pues si ya te denuncia, pues sí llegan, te cuestionan, ven cómo está la cosa, pero no lo manejan de una manera. Al menos no tan inmediato. Tal vez no en ese sentido, ¿no? Como lo que se escribe, pero, o sea, en cuestión de si tienes un hijo, te cagaste. O sea, es igual que en todo lado, estás obligado a pagar la pensión. Uh-huh. Muchas veces pensiones completamente ridículas. Leyes de matrimonio igual. Leyes que favorecen a la mujer. En caso de custodia. Y pues no, lo demás normal. Tal vez en ese sentido de que, pues, una mujer no te vaya a joder. Especialmente si no estás casado. No, hay un poco de chance de que te jodan en ese sentido. Si estás casado, pues ya va a haber una intervención tal vez un poco más inmediata. Si no estás casado, pues no es tan extremo. Si esa es su pregunta, no es tan extremo como en España, menos.
O sea, que en España, por ejemplo, pues como sabes, uno se puede ir a la cárcel por falta de pagos de manutención y pensión alimenticia. ¿Vale?
No, eso sí.
Eso es lo que pasa también, ¿no?
Sí. Eso sí, lo que son leyes de pagar pensión, bueno, manutención, como lo llamas, o leyes de divorcio, eso es exactamente igual. O sea, muchos hombres en la cárcel por no pagar pensión, mientras hay otros hombres que tal vez han hecho otros crímenes, o han asaltado a alguien, o han violado, o han matado, y pues ahí están unos 3 años y lo sueltan, o menos tiempo aún. Pero un hombre que no paga manutención o no paga pensión, ya están unos 10, 15 años en la cárcel. Ni siquiera ningún tipo de lógica.
Y, por ejemplo, pruebas de ADN, ¿no? ¿Hay muchos casos en los que el padre asignado no es el verdadero padre?
No sé, Che, la estadística de eso, yo he intentado como encontrar estadísticas en, en, en eso y no nunca he visto una estadística completa que diga, sí, pues el tal por ciento de padres no son los verdaderos padres o no. Es muy difícil encontrar información de eso. Lo que sí te digo es que practicar test de paternidad no es algo que es muy común acá. O sea, sé que se hace, pero no es algo muy común, cuando en mi opinión debería ser algo que todo hombre debería hacer con su mujer y hijo, ¿no?
Sí, debería ser obligatorio.
Exacto, sí.
Sí.
Y pues, bueno, no, desgraciadamente no es algo que sea común. He visto que hay como mucha confianza. Y pues aquí esto de NICTAO y Rapid y todo lo demás no es popular, entonces pues no, la práctica no se ha hecho algo común, ¿no?
Y bueno, habiendo dicho todo eso, ¿tú recomendarías Costa Rica como destino de turismo sexual para los españoles o recomendarías otro país de Latinoamérica?
Bueno, lo que es turismo sexual en sí, pues yo he entendido que aquí es ilegal la prostitución, pero de igual forma se da. O sea, de igual forma en Costa Rica, si pues eso es lo que interesa a alguno de esos oyentes, pues aquí de hecho es algo relativamente común, ¿no? La prostitución y pues los bares de strippers y todo lo demás es algo bastante común. Hay muchos extranjeros que vienen aquí, específicamente en un par de zonas donde se vienen a la mente donde se practica la prostitución, a pesar de que es ilegal. No es algo que se modere o se regule tanto.
Muy bien. Y a ti, por ejemplo, por tener raíces americanas también, de Estados Unidos, ¿no te van a hacer así las mujeres por eso?
No, porque en realidad no lo estoy revelando. O sea, no es algo que yo revelo ni que ando anunciando, ni mucho menos. Y pues no, a pesar de que fuerte es blanca y todo lo demás, no. Bueno, en mi percepción no he visto ningún tipo de trato especial o algo así, ¿no? Notable.
No, sí, porque muchos oyentes de Colombia me dicen que si un gringo va a Colombia, pues se le echan todas encima, ¿no? Es algo increíble lo que se le ha hecho.
Está viendo cómo escapar de ahí.
Claro. Eso ya desde el principio, eso fue uno de mis primeros vídeos, ¿no? Que hablé ya de las mujeres extranjeras, ¿no? Muchos hombres se piensan que pueden encontrar a Dana Wild en una mujer extranjera, ¿no? Y que se equivocan porque esas mujeres simplemente son tan simpáticas por el simple hecho de que se quieren escapar de ese país de empezar, ¿no?
Sí, hacen la cara, hacen la pose. En especial, yo he escuchado mucho a los norteamericanos diciendo que quieren irse a Asia o quieren conseguirse una chica asiática porque ellas le hacen caso a los esposos, le hacen caso a los maridos.
Son sumisas.
Son sumisas, sí.
Sí,
pero son iguales, son exactamente iguales que cualquier otra mujer. Y si usted se pone a pensar en Japón, y por ejemplo Japón o en Corea del Norte y todo lo demás, y Tailandia es algo excesivo.
Sí.
O sea, pues no tiene ni siquiera sentido, ¿no?
Sí. Pero otra cosa que iba a decir, encontré un artículo en la Sharing of the Eagle, no sé si sabes qué página es la página personal de Barbarossa.
No sabía que tenía su página.
Sí. Sí, tiene una página blog donde muchos de todo pueden escribir sus artículos ahí, y hay unos artículos buenísimos ahí, ¿vale? Y uno de ellos se llama Los hombres que se quedaron sin hogar en Tailandia en busca de Dana Wild, ¿vale? Y ese artículo es visible, o sea, habla de muchos americanos que se fueron ahí, se casaron con una tailandesa, todo bien, y la tailandesa, pues en un momento dado, le quitó la casa, y esos hombres se quedaron en la calle. Así.
No me quiero ir de eso, pero...
No, yo tampoco, es que a ver, tantos hombres viven con la tontería de que sí, vamos a encontrarla igual, que no voy a parar hasta encontrarla, y cuando la encuentro, pues mira, les pasa eso. O sea, eso lo... Sí, Dana Wild, pues bueno, pues, si no, muchos no sabéis, no todas las mujeres son así, ¿no? O sea, es como el arquetipo de mujer perfecta que ama a un hombre por quién es y no por lo que es.
El ideal,
o sea, un unicornio, vamos, una mujer que no te bajo de la vida. Que, al fin y al cabo, no es mujer, deja de decir, si encontrás un unicornio, bájale los pantalones y asegurarse que no tiene algo ahí. Sí, no existe las navas.
Bueno, ya viene, mándela para el laboratorio, a ver qué es eso, porque
sí,
es
algo alienígena. O un alien, ¿no? Sí, exacto, o sea, no, pero bueno, yo te mandaré cuando acabemos con todo esto, con el live stream, te mandaré el enlace a la página de Barbarossa y así pues puedes echar una ojeada a eso.
Sí, claro, sí.
Vale. Y bueno, Neo, ¿has acabado ya con esa historia, con tu experiencia y todo? ¿Quieres que empiece a hacerte preguntas a la audiencia o cómo lo quieres?
Pues sí, también, como vos, ya.
¿Sí? Bueno, pues chicos, cualquier pregunta que tengáis para Neo, se la podéis preguntar ahora mismo. Y vamos a estar media hora con las preguntas hasta las 12:15 de hora de Nueva York. O sea, en media hora vamos a acabar con las preguntas, ¿vale?
Okay.
Y bueno, vamos ahora. A ver. Primera pregunta, ¿nadie? Vale, ¿quién está detrás? Tiene una pregunta para ti. Y te pregunta, ¿qué le recomiendas a la juventud, Neo?
¿Qué le recomiendo? ¿En qué sentido? ¿De si seguir viendo mujeres o no?
O sea, ¿quién está detrás? Debería preguntar algo más específico, ¿no? Es como muy abierta esa pregunta.
Bueno, si la tomo así como muy general, pues ya eso sería en cada uno. Sí, bueno, me gustaría aprovechar eso sí, la pregunta general como para recomendar lo siguiente. Si quieres ver a mujeres o no, o quieres tener relaciones o no, independientemente de eso, ya eso sería tu decisión personal. Siempre ve el matrimonio en un análisis costo-beneficio. Eso es algo que sí recomiendo a todo el mundo. O sea, mira qué beneficios o qué problemas te puede traer el matrimonio. Velo lo que es, porque el matrimonio en realidad es un contrato. O sea, no es un sacramento, como ya muchos años atrás. O sea, es un contrato legal. Y acuérdate que en un contrato siempre hay un beneficiado, alguien que sale beneficiado y alguien que sale, pues no tan beneficiado, ¿no? Ya está perjudicado.
Sí.
Y entonces es algo que se ve en todos los contratos y el matrimonio es por definición un contrato. Entonces, cuando usted piensa en matrimonio, lo considera, siempre vea algo como un análisis costo-beneficio. Me beneficia a mí, tengo, bueno, a ver, si usted pone a ver las estadísticas de matrimonio, tengo entendido que entre un 50 y un 60% de matrimonios son fallidos, ¿no? Y eso no toma en consideración el 40% restante de matrimonios si de verdad son felices o no. De hecho, hay un estudio que dice eso, que los que te casas pasan unos 3-5 años de matrimonio donde estás relativamente bien, feliz, Y en el caso de los varones, los 20 años siguientes de matrimonio, ese nivel de felicidad se baja. Y ya luego, los 20 años de eso que pasa, ya la felicidad supuestamente al alcanzar cierta edad, pues ya regresa otra vez. Pero hay que darle la pena si vas a pasar 20 años, pues infeliz, ¿no? Y eso es un estudio que si encuentro lo puedo referenciar desde luego, para que eso lo tenga,
¿sí? Sí, sí, pásamelo y la extinción.
Claro. Y el otro, y la otra cuestión es que, pues, de igual forma hay un 60% de que termines divorciado. Y casi un 80% de que sea la mujer que te pida el divorcio.
Exacto.
O sea, eso es como si ustedes estuvieran. Le voy a hacer una pregunta a usted, ¿puedo?
Sí, sí, por supuesto.
Mira, si usted va a comprar algo en Amazon, ¿qué? No sé, ¿qué vos compras en línea?
Ah, sí, mucho, mucho. Sobre todo videojuegos y cosas así, sí. Y también productos de salud también compro por ahí.
Ahora, imagínate, vas a Amazon, ¿verdad? Y ordenas un videojuego, ¿no?
Sí.
Y te dicen, bueno, pues hay un 60% de que no te llegue este videojuego. Eso te dice la política, ¿lo pedirías o no?
Para nada, o sea, aunque fuera un 50% de que no me llegue. O sea, yo, si pido algo en Amazon, tiene que estar 100% asegurado que me va a llegar. O al menos un 99%.
Exactamente, sí. Exactamente. Y eso es lo que pasa cuando una persona decide casarse. Si usted considera que hay una probabilidad mayor de que vas a terminar divorciado, ya sabe los costos y la manera, cómo es el mercado, que usted puede salir perjudicado al casarse, ¿no? Sin volver a sus hijos, 50% de su fortuna o su casa o lo que sea para la mujer y todo lo demás. Y ya sabes que es un porcentaje alto de que eso pase. Entonces, ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué vas a firmar ese contrato?
Exacto.
Entonces, por eso te digo que un buen consejo mío, tal vez, sería que el matrimonio siempre lo veas como algo costo-beneficio. Y cuando quieres ayudar a un amigo o quieres recomendar a otra persona, para no tener que tocar el tema de mito y todo lo demás, puedes verlo desde ese punto de vista para que ellos sean más accesibles a escucharte y decir, ah, mira, sí, no lo había pensado de esa forma.
Incluso yo tomaré nota de esa respuesta porque está muy bien elaborada y es como un poco sigilosa, ¿no? Es una respuesta sigilosa para cualquier hombre que esté dudando de que si quiere casarse o no y no revelar, en consecuencia, el estatus mito que tenemos, ¿no? Porque ya sabes que mito está, si está siendo, o sea, se está llevando una mala reputación, porque ya vemos que otros canales, como por ejemplo John 5, pues son canales que le dan una mala fama a mito. Y por consecuencia, pues mucha gente se pensará que eso, ¿no? Que mito es algo malísimo, en donde se odia a la mujer. Y claro, si tú ya te acercas a un amigo, en plan de que sí, mira, soy mito, y en mi filosofía, no, está bien casarse porque tal y tal y tal. Y, pues ya de entrada, ese amigo que tienes ya va a hacerse, o sea, va a tapar sus oídos y no te va a escuchar, ¿vale? Pero de la forma que lo has puesto tú, pues excelente.
Bueno, sí, creo que puede ser un argumento con eso.
Exacto. Y bueno, sin ir más lejos, vamos a pasar a la segunda pregunta de hoy. Doctor Finitebus te pregunta que si en Costa Rica las mujeres son muy promiscuas.
Sí, sí, en especial en la mujer de ciudad es sumamente promiscua. Tal vez suerte con un poquito más de suerte con las mujeres que viven en zonas rurales y demás, pero sí, yo diría que las que en el promedio sí son bastante promiscuas.
Sí, como en todas partes, la verdad. En todas partes son las ciudades grandes, excepción de Arabia Saudita y los países árabes. Eso ya no, eso no es incluido.
Eso
no. Ya sabemos que eso no es la tontería, eso no es.
La rapelean.
Sí. Hay pobre de ellas que se atrevan a ser promiscuas en esos países. Bueno, siguiente pregunta. Malelus, ¿de qué parte de Colombia sos?
Bueno, de Colombia no. bueno, no soy de Colombia, soy de Costa Rica.
Vale, aquí Malelus se confundió. Igual, no, hablé de colombianas en el momento y se pensó quizá que
era
Colombia.
Sí.
Bueno, recuerda a los que estáis oyendo, los que acabáis de venir en este live stream, que estamos abiertos a preguntas para Neo o Cloro, ¿vale? Vale, a ver. Assassin D te pregunta qué piensas de Donald Trump. Y esa pregunta va para los dos, o sea, Neo, ¿te contestas primero?
Bueno, en realidad desde que él empezó a ser campaña yo sí estuve de acuerdo con algunas de sus políticas, tal vez no todo, pero en especial en cuestión de lo que era el ingreso de refugiados sirios y todo lo demás, ese tipo de cosas sí me atraía mucho de él. Como te digo, no estaba de acuerdo con absolutamente todo, tampoco creo que era la elección perfecta, ni mucho menos, pero parte de lo que me atrajo fue el fracasado y todo lo demás, ¿no? Pero cierta cualidad y todo que tal vez se tenga es que él es muy, tal vez muy sincero, muy, muy directo, no importa lo que las demás personas piensen, él diga lo que es, le hará un carajo, y eso es algo... pues que atrae a muchas personas y pues a mí me llama la atención, ¿no? Cuando yo escucho hablando y hay diferencia de los políticos y ellos se separan y en un congreso y empiezan a leer un script. Él no hace eso, por lo general. Él dice lo que piensa y ya. Y aparte de eso, en cuestión de personalidad, eso es un atajo. Las que tiene, como te digo, algunas sí estuve de acuerdo, algunas no. Mucha otra cosa, hay otra cosa, pero no fue. Pero sí, básicamente sí estaba de acuerdo en lo que era no, ¿verdad? Como hizo la Merkel, ¿no? De llevar un montón de sirios y de refugiados sirios y pues era un desastre. O sea, estoy siempre de acuerdo con su política de no... a las personas a Estados Unidos que en consecuencia hubieran partido, como lo ha hecho Europa, y pues hubieran ido para Latinoamérica, ¿por qué no?
Exacto.
Y eso es lo que me preocupa siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues, lo prefiero mucho más, al menos, aunque no pienso que es lo ideal, lo prefiero mucho más que Hillary Clinton, que pues que demostró ser corrupta y pues lo pasó con los reos de PDS y todo lo demás, ser alguien que a mí no me simpatizaba para nada. Yo diría eso, yo diría que es por lo menos una opción más aceptable, y pues ahí vemos cómo resulta en su presidente, y ya, yo diría eso.
Y bueno, yo responderé pues con casi lo mismo que has dicho tú. Pues bueno, después de Trump, pues tiene algunas cosas buenas y algunas cosas malas también, pero si nos ponemos a escoger a quién quería de los dos, sea una feminazi como Hillary o un loco como Trump, pues mejor me quedo con el loco. Es que no hay ni dudas, o sea, Trump 100%. A ver, si nos podemos escoger con Hillary y él, pues vale, pero yo no me meto tanto en la política. Yo pues intento mantener mi canal pues fuera de opiniones políticas, porque sabemos que eso siempre lleva a discusiones innecesarias, peleas, y hay mucha gente que está muy, muy metida en eso, ¿no? Y sí. Y no, pues la política eso sí es lo mismo para mí. O sea, todos siguen un régimen de los más poderosos, o los más poderosos que hay. O sea, la gente más rica. Y tienen que seguir pautas pues, que beneficien a esas corporativas que son más poderosas. Y ya está. O sea, no hay más, la verdad.
Así es.
Vale. Sí, sí, sí. Y bueno, siguiente pregunta. Intentaremos agilizar esto un poco para así dar la oportunidad a más gente. A ver, ¿qué tenemos aquí? Las Jefan te pregunta. ¿Quieres tener descendencia, Neo?
Bueno, lo he considerado, pero aquí es esa cuestión del surrogacy. ¿Cómo se llama? ¿Bien tranquilidad?
Bien tranquilidad, sí.
No es algo muy popular. O sea, yo no sé cómo está, sinceramente no sé cómo está la cuestión, pero sí, claro que es una opción viable. Y bueno, si pues llevo ya después de 50, 60 años y ¿sabes? Pues ya sería punto de viable, ya no sería tanto problema, ¿no? Pero no, no sería la primera opción, ni mucho menos. Sí, es algo que me empezaría a tener en algún momento.
Vale, perfecto. Y a ver, ¿qué pregunta tenemos? Perdón. Llevo la mía pregunta que si ser mito o monje es lo mejor. Y bueno, yo supongo que va a decir a mí esa pregunta porque soy un monje, mito. Para mí lo es. O sea, es algo personal. O sea, para mí lo es, para, por ejemplo, Neo no lo debe ser, por ejemplo, ¿no? O sea, depende de cada individuo, ¿no? Con el que hablemos. O sea, para mí ser mito o monje es lo mejor porque todo ese tiempo que yo le dedicaba a las mujeres, que era muchísimo, y toda esa energía, pues todo eso lo dedico pues a cosas que me van a beneficiar más, ¿vale? Que si lo hubiese usado con mujeres, ¿vale? O sea, toda esa satisfacción que voy a obtener es a largo plazo. Versus esa satisfacción momentánea, esos 5 segundos de eyaculación asistida, porque por sí es una mujer, pues eso ya es solo gratificante en el momento y tiene sus consecuencias a largo plazo porque tienes menos energía para cosas que podrían hacer que te beneficiaran a ti más, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedes
decir. Sí, sí. Voy a hacer un comentario adicional de eso. Yo sí practiqué ropa, pero no duré mucho. Tal vez unos, que no sé, como un mes, 2 meses, menos. Y sí, sí, o sea, la energía consciente y todo lo demás. De hecho, no, de hecho fue mal, de hecho fue casi 2 meses. Y a mí me entró un miedo y yo dije, qué raro. Ya tanto tiempo de no hacer nada y ya no siento como esa, ¿cómo te digo? Eso es como que se quiere contar. Porque yo tengo entendido que si usted no vuelve a tener ningún tipo de actividad sexual, la testosterona aumenta en transcurso de una semana, luego la primera semana decae un poco y con el tiempo sigue decayendo. O sea, la testosterona usted puede mantener un buen nivel de ejercicio y todo lo demás.
¿Y con la comida también?
Sí, sí, con la comida también. Comiendo abundante zinc y todo lo demás. Y ya, pero eso se llega como a quebrar. Entonces hay cierto punto donde usted tiene problemas que me dio miedo de que, no sé, me entró miedo de que ya después no voy a poder, iba a perder esa cara, ¿no?
No, mira, si te soy sincero, yo soy el que, creo que llevo, soy el que más tiempo lleva, ahora mismo con eso, y no sé eso, ni nada.
¿Cuánto tienes,
Bueno, 2 años y medio.
Wow.
2 años y medio, sí. Y en agosto cumplo 3 años, o sea, sobre esto de que has dicho, de que no querías perder esas ganas, yo no la he perdido las ganas, o sea, yo puedo ver a una mujer ahora mismo, y si nos metemos en una habitación, pues, le haría lo mismo que les hacía a las mujeres antes, o sea, antes de empezar a nofa, lo mismo. O sea, no habrá nada diferente, o sea, tendré mi elección, todo será normal, o sea, elecciones sigo teniendo siempre, también, por las mañanas me levanto y estoy con la elección, ah, ya, pues, está directa hoy, ¿vale? Pero ese impulso, cuando te metas palpitaciones, cuando tienes esas ganas, pues eso ya no lo tengo, en el sentido de que no, o sea, lo tengo, pero no es algo que me domina.
Mm-hmm.
Sí, tienes lo que me da, lo que prefiero, ¿no?
Sí.
Hasta el punto de que puedo rechazar a una mujer. Ya, porque es algo opcional, puedes decir, mira, pues si me da la gana, sí, lo tengo. Si no me da la gana, no hay nada en el interior que me esté empujando a eso.
Sí, eso es en parte prueba que los hombres saben, a las mujeres, al suelo y un pedestal. Y pues si te pones a pensar, en realidad, pues hay muchos hombres homosexuales.
Sí.
Que no sienten ninguna atracción por la mujer. Personas como Che, que pues no es gay, ni mucho menos, pero pues se abstiene, a tener sexo con ellas, demuestra que en realidad eso está en la sexualidad de cada quien y el potencial, el poder que tiene un hombre para rechazarlas. O sea, no más que la mujer es súper hermosa y odiosa ni nada, sino que eso viene de cada individuo.
Sí. Algo que se puede controlar. Sí, sí, se puede. O sea, el hecho de que yo lo controlo demuestra que cualquiera lo puede hacer. O sea,
¿sí?
Por ejemplo, en tu caso, pues igual, y pues te pregunté antes, ¿has tenido rabia de píldora roja o Red Pill Rage? Porque Red Pill Rage ayuda mucho también con NoFap. ¿Vale? O sea, la rabia que le llegas a tener a las mujeres en ese periodo es tan grande que incluso te llega a asco en un punto. ¿Vale? Eso es lo que me pasó a mí. O sea, me llegaron a asco las mujeres cuando ya pasé por ese periodo negro, oscuro, con la última vez que tuve. Y veía el mismo comportamiento, o sea, el mismo narcisismo en todas. Y me causó asco. Y dije, qué asco, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ya no quiero nada. O sea, incluso veía mujeres en plan, entonces me daba asco.
¿Sí?
Porque me quedé asqueado de tantos palos que me llevé, ¿no? Y al final, pues eso me ayudó mucho con NoFap. ¿Vale? Y cuando ya perdí la Red Pill Rage, la perdí, me calmé. Y pues con eso ya volvió, o sea, se fue ese asco que tenía también. O sea, ahí ya también volvió la atracción natural que tenemos hacia la mujer. ¿Vale? Y
sí, pero ya para ese momento ya habías enfocado tu energía en otras cosas.
¿Cómo?
Sí, para ese momento, sino que se te fue la ira,
sí.
Enfocado tu energía en otras cosas.
Exacto, exacto. Y aparte también que en ese momento también me volví amo completo de mi sexualidad. O sea, nunca más de que un impulso sexual decidiera por mí, ¿no? O sea, yo siempre decido yo, ¿vale? No mi pene, ¿vale? O sea, y muchos hombres, muchos hombres pues se guían por el pene, o sea, salen a la calle, tienen un objetivo en mente. Cuando se despiertan, se van a la calle, ven a una mujer hermosa y todo eso que tenían planeado se va a la mierda. Y eso es muy triste, porque te cuesta debilidad, o sea, en un sentido de seriedad, porque no. Imagínate que tenías algo muy importante que hacer sería, o sea, ir a registrarte para un negocio. Y ves a una mujer hermosísima. Y no vas a ese sitio que tenías que ir pues, por esa mujer. ¿No? O sea, eso es detrimente para ti, a la larga.
Claro, claro, eso es falta de tener prioridades.
Exacto, eso, o sea. Pero bueno, vamos a. Es que claro, es muy fácil desviarse del tema, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. El Benzen. Pregunta lo siguiente. En España preislamizada está saliendo una ley que trata a los hombres denunciados por violencia de género como terroristas. ¿Por Sudamérica algo parecido?
No, como, bueno, al menos aquí, esto sería parte de Centroamérica, todavía no estamos en ese nivel tan extremo. Pero bueno, creo que nunca lleguemos a esta época.
Yo tampoco deseo para nadie, para ningún país. O sea, España ya está muerta, es para mí, ¿no? Pero espero que ningún otro país latinoamericano copie esas leyes.
Exacto.
Bueno, tenemos a doctor Filitebus. Pregunta, ¿se puede hacer un contrato por bien separado? Bueno, dejo que las cosas primero, creo.
Bueno, siempre está la cuestión del prenup, ¿verdad? El
prenupcial, contrato prenupcial.
Exacto, el contrato prenupcial, donde usted pues puede hacer algún, puede establecer algunas, alguna decisión, ¿no? Cuestión de dinero y todo lo demás, pero ya sabemos que ya puede ser invalidado en una corte. Y
sí.
He escuchado, yo no soy abogado ni nada, o sea, pero he escuchado muchas veces que muchas de las razones por las cuales puede ser invalidado son sumamente estúpidas.
¿Ves? Sí.
Inclusive, algún error de redacción, o qué sé yo, algún establecimiento, algo que fue establecido en ese contrato en específico, tal vez no ni al cabo, y ya solo con eso ya perdiste pues el contrato prenupcial. Más estúpido, porque si, de esta forma, si usted tiene un contrato B, algunas cuestiones, un contrato A, ¿para qué tomar el contrato A en primer lugar? No tiene ningún sentido. Eso, ¿qué puede hacer algún validado? Pues sinceramente ni consideraría que tan, ni me enfocaría tanto en eso. Yo evitaría el contrato en primer lugar, de todo.
Vale, yo pues igual, o sea, yo pienso lo mismo, o sea, hice un vídeo llamado Más pruebas de por qué no hay que casarse, y el divorcio de ¿cómo se llamaba? El divorcio de una tal Petraski con su marido, ¿vale? En donde esa mujer puso los cuernos a su marido millonario, ¿vale? Sí, se los puso, y encima obtuvo la mitad de los bienes de ese marido, incluso cuando el marido tenía pruebas contundentes de que la mujer esa le puso los cuernos, ¿vale? Ella consiguió romper el contrato prenupcial, o sea, lo invalidó por completo, con un buen abogado, ¿vale? Porque a los que se piensan que aún pueden salvarse con un contrato prenupcial, pues no, estás perdiendo el tiempo. Tiempo y dinero extra con abogados, ¿vale? Porque solo hace falta que la mujer se ponga a llorar, diciendo, no, es que es injusto. Y pues, que el juez y los abogados pues ya se ponen de su lado, ¿no? O sea, eso no funciona.
Así es, sí, ese caso fue bastante famoso.
Sí, tú sabías, ¿no?
Sí, y mucho, de hecho, muchos de los argumentos que dicen muchos abogados es que para hacer contratos prenupciales muchas veces se consigue un machote ya como genérico, ¿no?
Sí.
Y muchas veces utilizan eso para hacerlo, entonces es aún más fácil invalidar.
Exacto.
Es fácil. Es muy peligroso hacer eso, claro.
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta de Gonzalo NBO. ¿En tu país te pueden poner denuncias de violencia de género, vecinas, compañías de trabajo, etcétera, como España ahora, o solo tu pareja?
No, sí, puede pasar, claro, en el trabajo. De hecho, pues últimamente se ha estado haciendo mucha campaña. Se ha notado que en lugares de trabajo, y inclusive amigos se han contado que han notado que hay como mucha publicidad. Esto de que el hombre abusa o pues practica violencia o falta de respeto, qué sé yo, sexual en el trabajo y en todo lo demás. Y es algo que, aunque no es como práctica común, aún, ¿verdad? Parece que vamos a hacer sentido. Hasta que ya ahora, pues, ya una mujer va a soportar ni que vamos a saber porque ya está violando por la pierna. O sea, pues, ahorita no está así, pero de lo que he visto recientemente, parece que vamos por ahí.
Muy mal, porque Costa Rica, yo quería ir ahí a comprar propiedades también, a comprar una propiedad y hacer ese negocio, ¿no? Que me quisiera hacer. De alquilar casas bonitas, ponerlas bien y poner bien vivos. Es una pena, ¿verdad?
Sí.
O sea, pero bueno, ¿qué se va a hacer, no? La única arma que tenemos es mito, ¿no? Ya está, o sea, no podemos hacer otra cosa.
Dime. Mira, es ridículo que siempre veamos esa propaganda de que el hombre es violento y todo lo demás. Y sí, rápidamente se hizo, hay un estudio, que también puedo compartir el artículo después.
Sí.
Se comparan parejas homosexuales, parejas lesbianas y parejas heterosexuales. Uh-huh. Y sí, sexuales, lesbianas, homosexuales y heterosexuales. Y las personas que sufren más abuso o violencia verbal, sexual y todo lo demás son las mujeres bisexuales y las lesbianas.
Sí.
No son los hombres heterosexuales, ni inclusive los que menos tienen problemas de violencia doméstica. Son las personas homosexuales.
Sí.
O sea, no tiene ningún sentido como hacer ese target ahí, ¿verdad? Culpar a que son hombres violentos y todo lo demás. Y eso es un mito feminista, completamente.
Sí, otra elección para adoctrinar, ¿no? Para ponernos en el lado malo, ¿no? Del malo. De los que maltratamos, los que matamos, ¿no? O sea, no. Que en realidad siempre hemos tenido que ser así. O sea, en un sentido, porque ¿quién defendería al grupo, entonces? Si somos incapaces de no, o sea, tenemos que defendernos. O sea, siempre había otras tribus o otros grupos pues, que vendrían a atacarnos, ¿no? Y, claro, o sea, si somos pacíficos a 100% y pasivos, pues nos van a matar a nosotros y a las mujeres de nuestro grupo, pues a violarlas y a cometerlas en esas sexuales. Así es, así es simple.
Así es.
Pero bueno, si quieren mantener ese argumento de que somos los violentos, pues mira, adelante, ¿no? Que les vaya bien. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. Jorge Brave, para Neo. ¿Cómo es tu futuro sentimental, Neo? ¿Relaciones esporádicas, celibato?
Pues el celibato lo consideraría. Especial ahora que ya hablamos. Ya resolvimos la duda que tenía. Pero sí, tal vez relaciones esporádicas, un tiempo, que sea. Y luego voy para 29 años, así que ya lo estoy haciendo vidillo. Y tal vez ya más adelante, pues tal vez considere ya el celibato y pues voy a disfrutar de mis esfuerzos, ¿no?
Muy bien. Y bueno, tenemos a Sergio Daniel Medina Pinto. Hola, Neo Iche, tengo 19 años y mi novia tiene 30 años. Joder, ella se fue a un viaje de trabajo y vuelve en un mes. Ella ya se dio contra el muro, pero igual tengo que me ponga cuernos en el viaje. ¿Qué debo hacer? Pues nada, chicos, o sea, esa chica ya está poniendo los cuernos, se ha ido de viaje, ¿vale? Durante un mes. O sea, tengo por seguro que cuando llegue, no vayas a hacer un curilingus, tampoco le des un morreo directamente sin que se duche, sin que le lave los dientes, porque vas a tratarte de Ernesto de otro hombre.
Sí, ahí, pues, ya entran kilómetros ahí.
A ver, no nos estamos viendo, Sergio Daniel Medina, de tu situación. O sea, Lo que pasa es que hemos hablado tanto de esto, que ya nos hace gracia, ¿no? Ver que un chico deja que su novia se vaya a vacaciones sola, o de viaje sola. O sea, Tom Likes lo dice mucho en sus vídeos también. Yo tuve esa experiencia, que trabajé en hoteles. Y yo mismo me encargaba de fornicar a esas mujeres que venían, o sea, que estaban casadas, tenían novios. O sea, yo mismo era el otro, ¿no? Y os puedo asegurar que sí, chicos, que ellas lo hacen, les da igual. No tienen ningún tipo de sentimiento de culpa. Incluso yo creo que tengo yo más sentimientos de culpa que esas mujeres que hacían eso. ¿Vale? O sea,
voy a agregar algo. Las mujeres que ya son de 30 para arriba tienen dos cosas. Generalmente, ya están buscando cómo establecerse. Entonces, si ella está ahora con un chico de 19 años, pues ahí también tiene la, en su mente tiene la probabilidad de conocer a alguien ya de su edad o mayor, qué sé yo, que la mantenga. Porque ya está chocando contra el burro y ya es lo que está sonando. Y la otra cosa que tiene es que las edades son muy abiertas actualmente. Muy abiertas. Sumamente abiertas actualmente.
Sí.
Entonces, pues ella no va a tener, ya va a estar muy experimentada para no tener ningún tipo de remordimiento ni nada en caso de que sea infiel. Pero son dos cosas que tienes que considerar ahí.
Bueno, y después de los buenos consejos, esperemos que este chico pues, se capacite y deje de meterse en relaciones serias con estas mujeronas, ¿no? O sea, estas mujeronas las usas para eso, para que las follas y adiós, y a la siguiente. Y ya está, sobre todo a los 19 años, o sea, pump and dump. Y ya está.
Sí es.
Bueno, sí. Siguiente pregunta. ¿Quién está detrás? Con su segunda pregunta, ¿cree que es posible tener amigas?
Bueno, eso sería usted. O sea, yo ahorita estoy trabajando en una... estoy estudiando en una carrera de ciencias y yo, pues, tengo muchas compañeras. Son personas que respeto y pues ya yo las mujeres que estudian y que todo lo demás y las respeto mucho, al menos tienen un gol o una meta en sus vidas y ya está, o sea, son compañeras de estudio y futuras amigas y ya, yo creo que no hay ningún problema relacionarse con mujeres, pero cuando ya el contexto es un contexto romántico o sexual, es completamente diferente, ¿verdad?
Bueno, yo voy a agregar que cualquier relación, hombre y mujer, pues nunca puede ser una relación de amistad como dos hombres podrían tener, ¿vale? Eso nunca puede pasar. Siempre está la dinámica de que a uno le gusta el otro, ¿vale? Y que uno se está aprovechando del otro, ¿no? Por ejemplo, tú tienes a una chica que te gusta y esa chica decide ponerte en el friendzone, ¿vale? Como amigo, ¿vale? Pues en tu mente, pues es tu amiga, ¿no? Pero que en algún momento tienes la esperanza de tener algo romántico con ella, ¿vale? Mientras que ella no ve nada romántico en ti, únicamente ve a otro patán del que puede aprovecharse cuando le dé la gana, ¿vale? O sea, que se queda atascada, por ejemplo, cuando se va con el malote y el malote acaba con ella, la manda para casa y ella no tiene a nadie para que la vaya a buscar, pues ella llama a ti, ¿vale? El amigo, ¿vale? O sea, ella viene a buscarme y tú vas a buscarla y la llevas para su casa. Y cuando se baja el coche, adiós, muchas gracias, qué bonito que eres, y ya está. Vale, o sea, esa es la dinámica que veo yo entre hombres y mujeres que tienen amistad, ¿no? De comillas.
Sí, bueno, podríamos tener tal vez una relación profesional, pero sí, o sea, como dice Che, pues andar de lejitos, ¿verdad? Porque cuando una mujer te busca, ese quiere algo, es que hay interés. Nunca es eso como dice Che, una relación entre dos amigos, pues se juntan, juegan videojuegos, vacilan, se ríen, la pasan bien y otra uno por su lado. O sea, generalmente no es como el afán de pasar un momento, o sea, siempre hay un interés de por medio, siempre.
Sí, sí, exacto. Exacto. Y bueno, si no vamos a más, voy a cerrar a las 12 y media, ¿vale? Porque ya pasaron las 12 y 15 y, bueno, nos hemos ido saliendo de contexto en algunas preguntas, que es normal, ¿no? Porque estos temas son interesantes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a quién más tenemos. Aquí, bueno, básicamente son respuestas al chico de 19 años, ¿no? Que está cagando en grande y ha parecido que estáis dando consejos, ¿vale? Que despierte un poco. A ver,
claro.
¿Quién más? Tenemos más preguntas. Espera, que no quiero saltarme ninguna. A ver, aquí Madrena, pues correcta. Vale, pues no veo ninguna otra pregunta. Si alguien hizo la pregunta antes y quiere reponerla otra vez, esta es nuestra oportunidad. Si no, ya cierro las preguntas y ya la paso a Neo para que nos dé una despedida, ¿no? A ver, dato cósmico. ¿Había friendzone entre una lesbiana y un heterosexual? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, la lesbiana se acuesta con mujeres y a ti te usa como, pues como eso, ¿no? Como la persona que le ayuda con cosas, con otras cosas que necesita, ¿no?
Sí, igual la lesbiana es como utilidad, no chicas.
Exacto. O sea, siempre son mujeres, las lesbianas. Mujeres confundidas porque al fin y al cabo una lesbiana otra mujer no la puede dejar embarazada, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, muchas mujeres que he conocido pues han acabado teniendo sexo con hombres también. O sea, no sé.
La mujer se hizo un estudio y padece más de depresión que las mujeres de los sexuales y tienen, hay un índice alto de obesidad. Y lo puedo buscar, también, sí, hay un índice alto de obesidad en las americanas. O sea, que hay algo mal.
Vale, aquí me preguntan que si dice edging durante NoFap. Espera, a ver. Vale, Emily. Una chica. Bueno, Emily, ¿alguna vez probaste edging en el NoFap? Pues no, lo veo una tontería lo de edging, porque es más para demostrar fuerza, ¿no? Fortaleza. O sea, edging es básicamente masturbarte y cuando estás a punto de eyacular, pues paras y no haces nada más. Yo no lo hago porque eso causa blue balls, ¿no? Que se dice en inglés. O sea, es un dolor de huevos increíble que te coge, ¿no? Cuando si habéis estado con una mujer y esa mujer os salida la polla bien y al final no hace nada con vosotros, pues experimentaréis un dolor increíble en los testículos, ¿no?
Y una frustración.
Y no. Sí, una frustración también, así que no, no gracias. Yo eso de edging no es necesario.
Pero yo menos.
Sí, eso no lo creemos. Vale, Aquaman. Creo, bueno, Neo, ¿crees que algún día existe una mujer que te hable de verdad y no busque sus intereses personales?
No, como digo, pues en mi experiencia, hasta la fecha, en experiencia personal y como tercera persona que lo hizo en... Siempre hay un interés. Y de eso habla, no sé si ustedes han escuchado, del fisiculturista Rich Piana.
Sí sé quién es, pero no he escuchado hablar de ello.
Mira, sería bueno que lo vieras porque tuve una experiencia con una mujer de otro país que pues, se casaron y tuvieron un matrimonio, lo publicaron en línea y fue algo bastante conocido y todo lo demás. Y pues se terminaron divorciando. Porque pues, todos los amigos de él le avisaron que no, que ya tenía un interés ahí personal, tal vez sea porque pues, él tenía un canal, era un fisiculturista reconocido, otros le dijeron que no, que ella intentaba conseguir la nacionalidad y todo lo demás. Bueno, él los ignoró. Se dio cuenta que tenía razón todo el mundo. Y él cuenta su historia en video, entonces pienso yo que siempre hay un interés por medio.
Exacto. Y a ver, tenemos aquí Omega Alfa. Había preguntado sobre si es mejor que las madres solteras las mantenga el Estado. No, 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 no. O sea, si el Estado empieza a mantener a las madres solteras, eso le da pie a más mujeres para que más mujeres hagan lo mismo. O sea, se queden embarazadas, dado el culo al que las embarazó, tenga manutención, ¿vale? De ese hombre y que el Estado también les dé una subvención, que eso es lo que está pasando en muchos países, ¿no? O sea, recién pagas por todas partes estas mujeres. O sea, que esa práctica de madres solteras tiene que evitarse a toda costa, porque no solo les jodes a los que están pagando impuestos, también les jodes a los niños. Porque un niño no puede criarse sin un padre, y el padre es el padre biológico, no es que se esté follando a la madre soltera en ese momento, ¿vale? Y aparte también que les hace daños, se les hace daño a los hombres, porque muchos hombres quieren formar parte de la vida de sus hijos, y no pueden, por culpa de eso. O sea, que esa es mi opinión sobre esto.
Sí, claro, evitarlas, no les, bueno, eso sería un privilegio para ellas, que no criárselos, y cada hombre, pues nunca meterse con las mujeres, y tener claro que no apoyamos esa naturaleza, ¿no?
Exacto. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Pues creo que ya está, Gonzalo Nereo, ¿crees que esas leyes feminazis van a ir a más durante mucho tiempo o caerán a mediano o a largo plazo?
Bueno, hay lo que pasa es que nada es para siempre. O sea, nada dura toda la vida. Hay dos cosas que pienso yo. Uno, si ya el matrimonio no le está dando beneficios al Estado, y el Estado va a tener que hacer un cambio porque los hombres se van casando menos y menos y menos, los hombres se están respetando. Eso de mitad no es un chiste, no es eso se va a acabar o no. O sea, siempre cuando las leyes se conocen, el sistema en sí, en general, y pues el Estado al momento va a dejar de beneficiarse de ello. Entonces ahí tal vez tenemos un cambio. Y de todas formas, asumiendo que el feminismo siempre va a incrementar y se hace más poderoso y todo lo demás, pues hay una situación de la que se está hablando mucho inclusive en la atmósfera de Mikao, que es el peak oil. Es cuando los recursos que tenemos, la energía, la gasolina, todo lo demás, se agote. Uh-huh. Y si eso llega a pasar, las mujeres van a ser dependientes 100% del hombre.
Exacto.
Entonces, como te digo, nada es para siempre. Entonces, alguno de los dos escenarios se va a llegar y pues ahí vamos a ver qué pasa.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también por eso les digo a muchos hombres que me vienen diciendo que no, que tenemos que luchar para que todo cambie. Les digo, mira, no, eso perdería tiempo porque si las leyes tienen que cambiar para favorecernos a nosotros, eso significa que tienen que cambiar para perjudicar a la mujer. Y eso nunca lo van a permitir las mujeres, ya que tienen mayoría de votos, ¿vale? Ellas son más numerosas, ¿vale? Y lo que ellas decidan es lo que va a pasar. Así que para los que intenten cambiar la ley y luchar y concienciar a las mujeres, eso es una pérdida de tiempo tremenda, ¿vale? O sea, no perdáis el tiempo en eso, ¿ok? Bueno, cerramos la parte de preguntas, ya, porque son las 12:30, no quiero alargar eso demasiado ya. Neo Oculorum, dedícales algunas palabras finales a los oyentes.
Ok, bueno, o sea, la prioridad aquí es poner a las mujeres por lo que son, de quitarles ese pedestal, pero eso ya es una cuestión personal de cada quien. Aquí la prioridad es decirle no al sistema que apoya la hipergamia femenina y darle la espalda a todo esto, ¿no? Y pues lo único que yo les digo es, ojalá que después revisen el video y escuchen lo que yo mencioné acerca del matrimonio para caer en esa trampa. Es una trampa, final de cuentas. Y pues comentarle a otros hombres también, y eso así la palabra, de que el matrimonio es una pérdida de tiempo, es algo que nunca nos va a beneficiar a largo plazo, y evitarlo al 100%, independientemente de todo lo demás que cada persona individualmente escoja hacer, ataquemos el matrimonio y pues que se elimine ese contrato estúpido, totalmente innecesario. Pues yo espero que eso, que la mayoría de hombres nos va a hablar algún día, eso es como mi objetivo, mi esperanza en la vida, ¿no? Esperando que ese día llegue, a ver qué pasa, a ver si de verdad cambian las cosas, a ver qué pasa.
Sí, no, yo veo ya que, para que te sientas mejor, ¿no? Veo ya que el crecimiento de mito es abrumador. Hay muchos suscriptores, no solo en inglés, pero en español, también en francés. Hay un canal en francés, Mito. Y es algo muy satisfactorio ver que más y más y más, y más hombres pues, se están dando cuenta de lo que está pasando y de lo que acabas de decir, ¿no? O sea, sí. Que por eso creo que no tenemos que preocuparnos demasiado porque ya estamos ganando la batalla personal, poco a poco.
Sí, es una batalla personal totalmente. Y eso es algo de las cosas que son muy grandes de Mito, que no es centralizado. O sea, no nos reunimos, no hay forma de humillarnos porque tendrían que humillar a cada uno individualmente, tendrían que exponernos a todos individualmente y no pueden hacerlo. Porque estamos de todos lados, estamos dispersos. Entonces es algo que... Pues que tenemos en nuestra ventaja, ¿verdad?
Exacto, tenemos una gran ventaja contra los supiles y otros hombres que no conocen, no saben nada de lo que hablamos, ¿vale? O sea, que esa batalla ya ganada, al 100%, ¿vale? Y bueno, agrego que os suscribáis al canal de Neo Oculorum, que tiene unos vídeos muy buenos, muy bien estructurados, y no se sale de contexto tantas veces como lo hago yo o otros canales de Mikao también, o sea, él es muy ordenado con sus ideas, me encanta su canal, así que voy a dejar el enlace a su canal en la descripción y le dais todo soporte para que pueda crecer más como canal, ¿vale?
Sí, bueno, muchas gracias a usted, por darme espacio. Y bueno, a las personas que estuvieron presentes también, que nos estuvimos escuchando.
Bueno, muchas gracias a ti por venir a este espacio, Neo, y compartir tu historia, que debió ser muy dolorosa, y aprecio mucho que te hayas tomado la molestia de recordar esas malas memorias y compartirlas con nosotros.
Bueno, claro, un placer.
¿vale? Y bueno, para los demás, estará este live stream subido en unos minutos, por si os habéis perdido el principio, y así pues nos perdéis la historia de Neo Oculorum, que es interesantísima, ¿vale? Y bueno, para todos, muchas gracias por asistir, y nos vemos en el siguiente live stream, que seguramente tendré otro invitado la semana que viene, ¿ok? Bueno, hasta pronto, chicos.